Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El libro de los Proverbios es uno de los 7 libros sapienciales del Antiguo Testamento. Y como su nombre lo indica, está formado por proverbios, es decir, por máximas, por refranes, procedentes, pues, en el fondo, de la sabiduría divina, aunque hayan sido redactados por los sabios, quizá por el mismo Salomón. Y Proverbios 23-26 es un oráculo, es decir, es un proverbio donde la enseñanza se pone en labios de Dios. Y dice: dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Atiende, hijo mío, a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no las apartes de tus ojos, y por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Reclama el corazón, dame tu corazón. Es algo muy de mi propiedad, muy anhelado por mí. Me puedes dar tus obras o tu cansancio o tu trabajo, pero por encima de todo, dame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y podemos decir que a Dios le importa mucho nuestro corazón, cuanto que es la sede de la vida afectiva, lo que realmente queremos, lo que anhelamos. El secreto de todos nuestros deseos. Y podemos preguntarnos si esa invitación del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pues está como muy clara siempre en nuestra vida. Hay algo que no es más que de Dios, hay una totalidad que solamente debe pertenecerle a Él, hay una prioridad en la que, pues, Él tiene que estar perfectamente fijo. Y no sin razón nos pide que guardemos nuestro corazón por encima de todo, o sea, ten especial cuidado, porque pues es un traidor. Porque puede llevarte a lo mejor y puede también llevarte a lo peor. Se puede llenar de lo que debe, de ese amor de Dios, o puede llenarse de cualquier bagatela. Y cuídalo que no se te escape, porque le da por andar vagando, como sin rumbo fijo. De pronto se apega y a lo mejor ni siquiera nos dimos mucha cuenta y tenemos que hacer un proceso de purificación. Y a lo mejor a veces pues nos damos cuenta pero no hacemos nada y aquella falta de orientación de vida de nuestro corazón se va haciendo pues más profunda y lógicamente al final cuesta más trabajo el volver a purificarlo o el dejar aquello. Y el corazón se alimenta como todo con pues los sentidos externos, el alimento que le damos, especialmente con la vista y el oído. ¿Qué inputs le estamos dando para alimentar nuestro interior? Bueno, pues ese camino que, si guardamos la vista, habremos guardado el corazón. Habremos asegurado la guarda del corazón Pero también se alimenta con los sentidos internos, con la imaginación, con la memoria, con otros afectos que a lo mejor no son muy rectos, muy bien orientados. Nuestros recuerdos, nuestras lecturas, las imágenes que pues estamos en una cultura de la imagen con la que estoy también alimentándolo. Y si cuido los inputs, pues voy a conseguir paz en el corazón y a considerar que realmente tengo que pues verlo como un tesoro. Guarda tu corazón, porque el hombre vive donde ama, más que donde está. Ahorita estamos aquí, pero a lo mejor no estamos aquí, ya nos fuimos aquí donde nuestro corazón nos está pues como trasladando. Ubitesaurus cor. Pues nuestro padre dio unas recomendaciones muy claras y dedicó todo un capítulo de camino a este tema, un capítulo que se titula así, Corazón. Y pues lo que anhela es darnos como líneas claras de vida para que efectivamente nosotros consigamos la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué abocarte a beber en las charcas de los consuelos humanos si puedes saciar tu sed en aguas que saltan a la vida eterna? ¿Por qué abocarte a beber en charcas? ¿Qué charcas? Pues las charcas, pues no sé, como te decía, de los apegamientos afectivos. Si no, no quiero estar atado a ninguna criatura, porque esa realidad de la totalidad es de Dios. Solamente puede pertenecerle a Dios con todo el corazón. Y nos dice que al prójimo pues no hay que amarlo con todo el corazón, hay que amarlo como a nosotros mismos. Pero pues solamente la totalidad es para Dios. Y yo podré preguntarme entonces algunas posibles apegamientos que pueda tener y decir, a ver, si tengo algún apegamiento que me ocupa en algún sentido prioritario lo que solamente es de Dios. Y quizás puedo empezar a decir, si me habla de personas, pues podré preguntarme apegamientos, por ejemplo, a mi familia de sangre. ¿Y cómo se manifiestan mis apegamientos a la familia de sangre? Pues en primer lugar, porque pienso mucho en ellos. Y lógicamente, si pienso mucho en ellos, voy a hablar mucho de ellos. La persona que, no sé, está hablando de sus sobrinos, de sus sobrinas, de que va a visitarlos, que los llama un día y otro, y que pues, está siempre pendiente de sus cumpleaños y de, bueno, a ver, ¿está libre tu corazón? Si no, libéralo. Acuérdate aquello de que el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Sí, está demasiado esa enfermedad de la familitis o la familiosis. La vida de Santa Teresita, pues, se quedó muy, muy clara esta, realmente estaba muy apegada a su familia. Sobre todo después de que se queda huérfana de madre y su hermana Paulina, la hermana mayor, pues la hace de madre. Ella misma había dicho, Paulina será mi mamá. Y se apegó muchísimo a Paulina. Pero un día a tal Paulina se le ocurre hacerse carmelita. Y enferma Teresa gravemente de pena. Y entonces interviene su hermana María, la segunda, y le compensa ese amor que había perdido de cercanía y de consentimiento de Paulina. Y María la adopta como hija y llega a quererla tanto como a Paulina. Pero de repente a María también se le ocurre hacerse carmelita. Y entonces se enferma todavía más gravemente. Algo que se teme es por su vida. Mi papá tiene que mandar a decir unas misas a la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de París para que se pida por la curación de su hija y ya Teresa la cura la Virgen de la Sonrisa. Se le aparece en la aparición de la Virgen y en ese momento ya se cura de ese mal. Y entonces ella toma la determinación de no volver a pegarse a ninguna criatura. Se da cuenta que uno solo de los amores es para siempre. Y bueno, por encima de todo, guarda tu corazón, libera tu corazón. Y a lo mejor no se me apega a una persona o una serie de personas, a lo mejor se me apega a una determinada ciudad, por ejemplo, o a una determinada labor apostólica. Y, no sé, en ese sentido podemos pensar que es sano aquello que es la sabiduría de la Iglesia, que dice, no dejes a los párrocos mucho tiempo en sus parroquias. 3 años, cuando mucho, 6 años. Y después cámbialos, porque o ellos se apegan, si han sido buenos servidores del pueblo, se apegan a las personas de ahí, o el pueblo se apega a ellos. Y entonces hacen todo tipo de manifestaciones a la curia diocesana para que les deje a su pastor. Y la Iglesia dice, es que no, mira, el pastor es un instrumento, no te vas a quedar en él. Aquella historieta de un pintor que había hecho un cuadro de la Última Cena. Y entonces cuando lo expone, la gente empieza a decir, qué bonitos están los candelabros que pusiste en la mesa de la Última Cena. Entonces agarra el pintor, pintura, y cubre los candelabros. Dice que yo no quiero que se fijen en esto. Yo hice mi cuadro para que atendieran a Jesús. Y entonces efectivamente no quiero que me vean a mí, o que yo sea el protagonista, o que yo haya sido el protagonista de esta labor apostólica. Y entonces me apegué muchísimo, y me hice mucho, por ejemplo, a esa ciudad, ¿no? Que no sé, que es muy cómoda, o que la gente es muy católica, es muy buena. Y entonces pierdo todo, lo pierdo todo, como si me hubiera muerto, ya te moriste, porque ya no vas a volver a aparecer por ahí, ni con esas gente. Y decimos, qué bien, es que tu corazón está libre, es para Dios, ponlo ahí, dame, hijo mío, tu corazón, y Dios se va a estar muy pendiente, estará muy encargado de decir, te voy a liberar de aquí, te voy a liberar de allá, nada más que tú piensa que soy yo el que actúa y que lo estoy haciendo precisamente para que tengas un corazón libre de que pueda llenarse con mi amor, porque no te voy a quitar las cosas para dejarte en nada, sino porque te voy a dar un amor mayor, o porque tienes que tener un amor mayor. O a lo mejor al revés, puedo decir, es que no me gusta nada esta labor que tengo o esta ciudad en la que vivo. Pon el corazón y Dios va a dar el incremento. Te acabará gustando, precisamente porque no te gusta, porque no estás teniendo nada de tu complacencia personal. O el corazón se me va a una criatura específica. Pues podemos decir que es más peligroso todavía, porque pues todo el tema que han tratado los moralistas de las amistades particulares, una criatura ya sea del mismo sexo o de distinto sexo, y entonces pues son amistades exclusivas, excluyentes, te quiero de una manera especial, muy especial, ¿no? Es que mi corazón pues puede tener efectivamente gente que le caiga mejor o que le caiga menos bien, pero es que una exclusividad nunca es buena. Hay riesgos de muchas cosas, empezando porque efectivamente esa exclusividad disminuye el amor de Dios y la atención que le damos al Señor, y me gusta más estar con esa persona que pues, estar haciendo oración, y que pienso mucho en ella y se me va la cabeza con ella. Bueno, pues despréndete, porque tienes que ser muy sincero contigo mismo y decir, esto, como dice aquel punto de camino, ¿es una amistad o es una cadena? Se está privando de una libertad que debe tener tu corazón. Entonces, ¿qué? ¿No podemos amar? Sí, pero hemos de amar indeo. Amare indeo. Amar las cosas en Dios. Esa es la pregunta, pues, que podemos hacernos, es muy fácil decir, ¿esto te lleva a Dios o no? ¿Te lleva a Dios o te separa de Dios? ¿Te lleva a Dios o te distrae de Dios? Porque si me distrae de Dios, qué pena, qué tontería, aunque sea una cosa pues absurda, me está distrayendo esto mucho, se me está yendo mucho la cabeza. Pues sí, piensa que las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está pegado. Y si me da mucho la cabeza a lo que sea, a la política, al deporte, a mi hobby o a mi trabajo, es que está teniendo más espacio aquello en ti que el amor de Dios. Y hay situaciones en las que puede realizarse esto, pues, no sé, o advertirse y tratar de salir al paso de una manera muy definitiva cuando, por ejemplo, se nos mete muchísimo, muchísimo la profesión. Soy músico y no solo porque toque algún instrumento musical, sino porque compongo maravillosas sinfonías. Y toda mi vida está en la música, en la música, en la música, en la música, en la música. ¿O lo estás amando indeo o lo estás amando exdeo? ¿Te está llevando más a Dios tu sinfonía y lo estás haciendo por la gloria de Dios? ¿O ya es un campo aparte? En cualquier profesión, soy un gran cirujano. Pues mi vida es la cirugía, y la cirugía cerebral. Bueno, pues ten cuidado, no vaya a ser que te ocupe el lugar que no es de la cirugía, sino es de Dios. Deshacimiento, ¿cómo cuesta? ¿Quién me diera no tener más ataduras que 3 clavos? Ni más sensación en mi alma que la cruz. Pues una cosa muy radical. Mi única atadura son los clavos de la cruz de Cristo. Entonces, efectivamente, puedo decir, vamos a pensar si mi corazón está completamente libre. Decía San José María, el corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. Dios es muy exigente, me dice, o estás completamente limpio, o no voy a poder darte la totalidad de tu vida contemplativa, y por lo tanto haz ejercicio de desprendimiento del corazón, empezando porque examines a qué se te está yendo y dónde lo estás alimentando mal, porque a lo mejor todos esos pensamientos están procediendo de la vista, de los descuidos de vista, no necesariamente porque sea algo pecaminoso, sino simplemente porque me está atrayendo mucho, me está jalando. Me he hecho un poco adicto a tal cosa o a tal otra. Eso es una cadena. No tengas sucedáneos, espejismos. ¿No presientes que te aguarda más paz y más unión cuando hayas correspondido a esa gracia extraordinaria que te exige un total deshacimiento? Es decir, basta, ya. Voy a cortar, voy a tomar una determinación muy firme. Y muchas veces, efectivamente, en esas cosas pues no hay más remedio que cortar, porque de otra manera se podía producir un autoengaño, ¿no? Y así, pues, San José María sigue de una manera como radical, diciendo, todo lo que no te lleve a Dios es un estorbo, arráncalo y tíralo lejos. Pues, muchísimas cosas pueden no llevarme a Dios. Por ejemplo, una de las cosas que no me lleva a Dios es mi tristeza, no me lleva a Dios. Otras son mis pensamientos negativos, o mis pensamientos pesimistas, o mis pensamientos de preocupación, o mis pensamientos obsesivos. Me está quitando el tiempo mental y afectivo que debería dedicarle a Dios, porque para llegar a la santidad es un requisito imprescindible la libertad del corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces tendré que decir, pues a lo mejor me hace falta pensar también en la escatología. Mira, todo, todo aquello a lo que de alguna manera tengamos atadura y apegamiento en esta tierra se va a tener que purificar. Nada un poquito ocupado en un corazón puede entrar al cielo, y el purgatorio es efectivamente un lugar de purificación. Y más te vale purificarte ahorita y tratar de, como decía nuestro padre, de llegar a la muerte y saltarte el purgatorio y entrar directamente al cielo, porque estás totalmente purificado. Y este gran maestro de la vida espiritual, que es San Juan de la Cruz, nos habla de las cuatro purificaciones. La purificación, dos purificaciones del espíritu y dos purificaciones de la carne. Y las purificaciones activas y pasivas, tanto del espíritu como de los sentidos de la carne. La purificación activa del sentido es la mortificación. Mortifícate en la comida, en la bebida, en el confort, en la vista, en el oído. Y entonces, si yo he colaborado con mi purificación activa, no sé, las cosas materiales, va a venir Dios y me va a purificar en mis sentidos de manera pasiva. Me mandará achaques, enfermedades, dolores. Ya no es un trabajo mío, sino es un trabajo de Dios. Y aquello me está desprendiendo, de la tierra. ¿Qué me costaría a mí dejar si me dijeran que ya voy a morir? Pues vale, digamos, nada, realmente nada. Es más, tengo ya bastantes ganas de morirme, porque me ilusiona mucho el encuentro con Cristo. Es una buena amiga, me facilita el camino. Otra vez decía aquí un señor ya mayor que había tenido una amenaza de muerte. Un amigo suyo le dijo, oye, pues te harían un favor. O sea, realmente te ayudarían, te evitarían tu agonía. Y pues sí, efectivamente, qué bueno que nos hagan ese favor, ¿no? El favor de un infarto. Y luego las purificaciones del espíritu, que son más profundas, más difíciles. Ya no son de los sentidos externos, sino de la parte profunda. Es decir, purifícame de, no sé, de mis recelos, de mis resentimientos, de mis odios, de mis envidias, de toda la basura que he metido en mi cabeza, de toda mi visión humana. Ayúdame a que vea las cosas según la visión de la fe, a que pues lo vacíe de malos huéspedes y me llene de los buenos, por ejemplo, pues, de la esperanza, y que me purifiques de mis apetitos desordenados. Y después vendrá Dios y me hará la más terrible de las purificaciones, que es la noche del espíritu. Y como vemos en la vida de los santos, como en Santa Teresa de Calcuta, pues yo les mando unas terribles purificaciones, por ejemplo, de falta de fe. Y a pesar de todo, decíais que ya estás purificado, porque de alguna manera, alguna cosita de gustito te daba tu fe. Entonces, bueno, te voy a privar de la fe, que se puede ver muy claramente en la expresión de Jesús en la cruz, porque me has abandonado. No tengo ni siquiera la seguridad de tu compañía, Padre Celestial, de tu presencia. La noche pasiva del Espíritu, Dios puede intervenir en el alma, limpiándola donde solamente puede llegar Él. Es propiamente lo que sigue el purgatorio. La diferencia es que aquí es voluntario, es aceptado. Y dice San Juan de la Cruz que aquí, cuando el alma acepta esta purificación, adelanta mucho en su unión con Dios, y entonces puede vivir la vida mística o contemplativa. En definitiva, Dios es el afán principal. Me lleno de Él y me vacío de lo que no es de Dios. Lo dijo también muy claramente nuestro Señor cuando hablaba de que no se puede servir a dos amos. No se puede decir, a ver, donde estoy mitad y mitad, bueno, por eso el amor de Dios, pues, bueno, al revés, el amor de los esposos se parece al amor de Dios porque es un amor de totalidad. Una gente que pretende tener dos esposas acaba verdaderamente loco, o sea, como no se puede, o sea, una es su esposa y otra no, pero dos no se puede, o ninguna de las dos es su esposa realmente, porque el amor esponsal es de totalidad. En ese sentido, tiene que estar integrado también, amar in Deum, también a la esposa o al esposo, tengo que amarlos en Dios. O como también decía San Juan de la Cruz, dos contrarios no caben en un sujeto. La totalidad, pues, o es para Dios o no es para Dios. Quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pues dame, hijo mío, tu corazón, pon tus ojos en mis caminos. Por encima de todo, guarda tu corazón, esa sede de tu vida afectiva. Es mío, tu corazón es mío. Yo te lo di, esa capacidad de amar, y yo te la voy a pedir en totalidad. Una pregunta sencilla que podemos hacernos a veces es, bueno, realmente yo, ¿qué es lo que deseo? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que más deseo? Y, pues, bueno, ser muy sincero, sí, bueno, sí, Señor, yo en el fondo, de veras, lo único que realmente deseo así, absolutamente, es amarte. Hacer que seas amado, amarte yo y llevarte a muchos corazones que te amen. No que, no sé, que te sirvan, sería muy poco, ¿no? Y voy a enseñar a que te amen. Lógicamente yo tendré que vivirlo para poder enseñarlo. Me da la impresión que llevas el corazón en la mano como ofreciendo una mercancía. ¿Quién lo quiere? Si no apetece a ninguna criatura, vendrás a entregarlo a Dios. ¿Crees que así han hecho los santos? Que María nos ayude a que crezca esa totalidad. Bienaventurados los limpios, a que nuestro corazón sea puro, pureza de corazón, los puros de corazón, pureza. A pensar en una pureza, por ejemplo, la pureza que tiene el aceite puro de oliva. Bueno, pues qué bonito, es perfectamente claro que es puro, no tiene ninguna mezcla. O el oro puro, sin ninguna aleación, la pureza de corazón. Y podré detectar efectivamente dónde vive, dónde está mi corazón, por aquello donde se me va el corazón. Un corazón en paz me está siempre remitiendo al objeto de mi amor, que como María y como los santos es para Dios, solamente para Dios, porque para Él ha sido creado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.